Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Noteísta de Telegram. Hoy estamos a 4 de junio del 2026. A entrar a estudiar, a comentar el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Es un capítulo muy, muy importante. Y ya con el comentario de este capítulo, pues terminaremos el estudio de esta primera carta de Juan. Y como siempre, pues los comentarios que hago son míos, no los copio de nadie, y me los hace tampoco la inteligencia artificial. La versión que voy a utilizar, pues es la de siempre, la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, la mejor traducción que existe hoy en día en el mundo, que la podéis descargar gratuitamente en PDF de mi sitio web. Quien la quiera adquirir en formato de libro de papel, la puede comprar en Amazon y os la llevarán directamente a vuestra casa. Bien, pues abrid en el capítulo 5, en primera de Juan. Y el apóstol dijo lo siguiente: todo aquel que confía o que cree que Jesús es el Mesías procedente del Poderoso es engendrado por el Poderoso. Bueno, importantísimo. Fijaos cómo comienza este capítulo. Aquel que cree que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, que es el enviado del Padre, que procede del Dios Padre, ha sido engendrado por el Padre Celestial. Somos hijos de Dios, esto ya lo he explicado varias veces, porque somos hijos adoptivos por Dios, pero al mismo tiempo también hemos sido engendrados por Dios, porque Él nos ha dado la vida. hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos ha engendrado, nos ha dado la vida. Pero somos hijos adoptados por Dios. Esto es muy importante. O sea, nos ha engendrado y además nos ha adoptado, las dos cosas. Y aquellos que no creen que Jesús es el verdadero Mesías, y recordad que para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene que ser del linaje de David, el descendiente carnal, según la carne del rey David. Si no, no podría ser el verdadero Mesías. Si Jesús no tenía un padre humano, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Y esto es lo que creen las iglesias satánicas y apóstatas de la cristiandad apóstata. No creen que Jesús tenía un padre humano que era José, el esposo de María. Entonces, por lo tanto, ellos no creen que Jesús es el Mesías. No lo creen. Ellos sí lo dicen de pico para afuera. Estos falsos pastores, falsos cristianos, dicen Jesucristo, dicen Jesús es el Mesías, pero luego profundizas un poco y es mentira. No creen que Jesús es el Mesías, porque no creen que es el descendiente carnal biológico del rey David. Enseñan que Jesús no tenía un padre humano. Para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene que ser del linaje de David, tener un padre humano. Porque de ahí viene la descendencia, la línea mesiánica a través del padre, no de la madre. Por lo tanto, millones de falsos cristianos, sean trinitarios, sean unicitarios, sean falsos testigos de Jehová, sean mormones, sean adventistas del séptimo día, niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. No tienen este conocimiento, rechazan este conocimiento que lleva a la vida eterna. Ya lo dijo Jesús, que para ser salvos, tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento, que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. ¿Y cuál es el segundo conocimiento? Que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre, procedente del Dios Padre. Ahí lo tienen, Juan 17:3. Y este verdadero conocimiento lo rechazan la cristiandad satánica y apóstata. Los que creemos esto, los que tenemos esta luz del conocimiento, los que enseñamos esta verdadera doctrina, pues somos hijos engendrados por Dios. Así de sencillo. Llevamos esta luz del verdadero conocimiento. El mundo, por eso es que nos aborrece, que nos rechaza. El mundo rechaza a los que tienen este verdadero conocimiento. Y los escucha a aquellos que enseñan doctrinas de demonios, escuchan a los anticristos. Esos son los que oyen la gente del mundo, los falsos cristianos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesús. Sigo. Dice que ha sido engendrado del Poderoso, y todo aquel que ama al Poderoso que engendró, todos aquellos que amamos al Padre Celestial, ama también al que ha sido engendrado por el Poderoso, es decir, al que es un verdadero cristiano, al verdadero hermano en la fe. Amamos a Dios el Padre y a nuestro prójimo, es decir, a los verdaderos hermanos que tienen esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento, y que también ha sido engendrado por Dios. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos del Poderoso, a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hermanos en la fe. Cuando amamos al Poderoso y guardamos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor al Poderoso, al Padre. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que dice que ama a Dios, pero no ama, no obedece lo que Dios manda, pues sencillamente es un embustero. No ama realmente a Dios, porque no guarda sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. El mandamiento de Dios es que nos amemos unos hermanos a otros. El amor fraternal. Verso 4. Porque todo el que es engendrado del poderoso vence al mundo. Fijaos cuántas veces aparece la expresión engendrados por Dios, engendrado del poderoso. Los que hemos sido engendrados del poderoso vencemos al mundo, efectivamente. Hemos vencido al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos los vencedores, hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Así lo dice el Apocalipsis. Por eso es que dice que hemos vencido al mundo. Los verdaderos cristianos son los vencedores. Los falsos cristianos, pues son los que se han vendido al mundo, los que se han rendido al mundo, los que se han rendido al anticristo. Aquellos, pues, que niegan que Jesús es el verdadero Mesías y niegan al Padre y al Hijo, a estos dos dioses. Esos son los falsos cristianos que están rendidos al mundo. No son los vencedores, son esa hierba mala, esa cizaña que se parecen a los cristianos, pero son la hierba mala, aquellos que un día serán recogidos y arrojados al fuego por cizaña. Y sigue diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Atención, nuestra verdadera doctrina. Fijaos, otras versiones dicen, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ahí, por eso en esta versión que yo escribí es tan buena, la palabra fe es, su verdadero significado es la verdadera doctrina. En esto consiste la victoria, que hemos vencido al mundo por medio de esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que confía que Jesús o cree que Jesús es el Hijo del Poderoso. ¿Lo veis? Estos somos los vencedores, los que hemos vencido al mundo. Los que creemos en el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y en el Hijo de Dios, que es Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Ahí está basada la verdadera Iglesia de Cristo, en este conocimiento de que Jesús es el Hijo del Dios viviente y el verdadero Mesías de Israel. La misma confesión que hizo el apóstol Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado, bienaventurado eres Pedro, eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, piedra pequeña, y sobre esta roca, esta masa de roca grande que es que era Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿lo veis? La iglesia está edificada en este verdadero conocimiento. En esta verdadera doctrina de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, el descendiente carnal del rey David y el hijo del Dios viviente, el hijo del poderoso. Y quien confía en esto ha vencido al mundo. Hemos vencido al mundo. Así de sencillo. Esto evidentemente lo rechazan millones de falsos cristianos. No creen que Jesús sea el Hijo de Dios, sino que dicen que Jesús es el Padre Celestial, como enseñan estos desgraciados y enfermos mentales que son los falsos cristianos unicitarios. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen que es el Dios Padre, que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Y tampoco creen, ellos rechazan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Tanto los unicitarios como los trinitarios lo rechazan. No creen que él es el Mesías porque no creen que desciende biológicamente del rey David a través de su padre humano José, que era el esposo de María. Era José el hijo de David, el descendiente de David. Lo dijo el ángel, José, hijo de David. Lo era José, no María. Dicen estos falsos cristianos que no, que es del linaje de David, pero a través de María. Dicen estos mamarrachos, mentiras que no sé del diablo, porque María no era del linaje de David, de la casa de David. El único que era de la casa de David, el descendiente biológico del rey David, era José. Lo dijo bien claro el ángel. José, no María. Verso 6. Y Jesús, el Mesías, fue revelado como el Hijo de Dios. Efectivamente, él pasó a ser el Hijo de Dios cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María. Fue revelado como el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios y el Mesías. ¿Lo veis? Ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Por medio de su nacimiento, atención, por medio de su nacimiento a través del agua y la sangre. Atención a este verso 6. Fue cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María, cuando pasó a ser el Hijo de Dios. El Hijo engendrado de Dios, cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo, pasó a ser su Hijo. Lo dice bien clarito la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Y yo, dice el Padre Celestial, y yo seré a él por Padre, y él me será a mí Hijo. Y yo seré a él Padre y él me será a mi Hijo. ¿Cuándo? Cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. Antes no. Antes no era Jesús el Hijo engendrado de Dios. Era el Verbo Divino, este segundo Jehová. Lo dice bien claro la Biblia. Pero pasó a ser el Hijo de Dios cuando el Padre lo engendró, le dio la vida humana, en el vientre de María. Por eso dice, por medio de su nacimiento, a través del agua y la sangre, efectivamente. ¿Dónde nos gestamos los seres humanos? En una bolsa de agua, dentro de la barriga de nuestra madre. Y de la sangre, cuando nuestra madre da a luz, cuando dio a luz, nacimos del agua y de la sangre. Y sigue diciendo, es decir, no vino al mundo mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Mediante agua y sangre. Ahí lo tenemos. Por eso es que Jesús es un hombre, era un verdadero hombre. Era solamente un hombre cuando vivió en la tierra. Porque vino mediante agua y sangre. Él no era un ser híbrido de la mitología griega, mitad Dios y mitad hombre, como enseñan los falsos cristianos trinitarios y los unicitarios, sino que era un hombre, estaba en la condición de hombre. Ahí lo dijo Pablo. Filipenses capítulo 2. Y estando en la condición de hombre, no eran un híbrido como los falsos dioses paganos. Era un hombre. La diferencia con nosotros es que él nunca pecó, era limpio, era perfecto, era sin pecado. Y nosotros sí hemos pecado. Esa era la diferencia. Y Jesús el Mesías es ahora espíritu, fíjate. Y el Señor Jesús el Mesías es ahora espíritu, el cual da testimonio y él es la verdad. Él es espíritu. Esto es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45, que Cristo resucitado es espíritu vivificante. ¿Qué significa que es un espíritu vivificante? Que es un ser divino, celestial, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial, de carne y hueso celestial. El hecho de que sea un espíritu, repito, cuidado, esto no significa que carezca de cuerpo físico, carnal. Esto no significa que sea una entidad invisible, inmaterial, no, todo lo contrario. Al decir que Cristo Jesús, el Mesías, es ahora un espíritu, significa que es un ser divino celestial, con un cuerpo glorioso. Eso es lo que significa aquí la palabra espíritu. Recordad que la palabra espíritu tiene dos significados. Esto ya lo he explicado en estas escuelas. Dos significados. se puede referir a una energía, a una fuerza impersonal, como el viento, o se puede referir a una persona divina, a un ser divino, celestial, como son el Dios Padre, como es el propio Cristo resucitado, o como son los ángeles, a los cuales en la Biblia también se le llama espíritus. Espíritu, que Cristo resucitado sea un espíritu, repito, significa que él es un ser divino, celestial, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo espiritual, físico, de carne y hueso, pero celestial, inmortal. Eso es lo que significa aquí la palabra espíritu. El cual da testimonio y él es la verdad, efectivamente. Cristo da testimonio del Padre y él es la verdad, lo dijo él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por él. Verso 7. Por tanto, son tres los que dan testimonio. Atención. Dice, son tres los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres testifican lo mismo. Ya sabemos todos que este versículo ha sido falsificado por los trinitarios. En las versiones trinitarias de la Biblia lo han traducido diciendo porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso es lo que lo dicen, como lo dicen las malas versiones. Pero esa parte, esa frase, no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento antiguo. En ninguno. En ninguno. En las mejores versiones bíblicas, ese texto no existe. Es un añadido. Es una interpolación que hicieron pues los traductores. Pero no existe en los mejores manuscritos griegos. Lo que dice, lo que sí aparece es este, el 7, cuando dice, por lo tanto, son tres los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿El Espíritu a quién se refiere? Pues al mencionado anteriormente, a Cristo. Él es un Espíritu vivificante. Él da testimonio. Y luego dice el agua y la sangre. ¿A qué se refiere? Pues a su nacimiento. Él nació del agua, nació de la sangre. Y los tres testifican lo mismo. Cristo da testimonio, el agua da testimonio y también la sangre. Ya sabéis, el agua y la sangre no son personas literales. Aquí se está utilizando la prosopopeya y se hace hablar al agua y se hace hablar a la sangre. Esto es una prosopopeya. Pero cuando dice el espíritu da testimonio, se refiere a Cristo. Y estos tres pues testifican lo mismo. Que Cristo es un espíritu vivificante, es un ser divino, un ser celestial. El agua da testimonio y la sangre también testifican que Cristo vino como hombre. Este verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto es lo que significa el agua y la sangre, que él vino como hombre. Y aquellos que niegan esto, que Jesucristo vino como hombre, son anticristo, son engañadores, ese es el engañador y el anticristo. Aquellos que niegan, que no confiesan que Jesucristo vino como hombre, son anticristo, lo dijo el apóstol Juan. Verso 9. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que procede del poderoso, que procede del Padre. Y el poderoso también ha dado testimonio acerca de su Hijo, efectivamente. El Dios Padre dio testimonio de su Hijo. Por ejemplo, en el momento del bautismo en el río de Jordán, se escuchó la voz del Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchad. Y la misma voz, lo mismo que dijo el Padre Celestial, lo dijo también en el monte de la Transfiguración. Se escuchó también la voz del Padre Celestial dando testimonio de Jesús, de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchad. Aquí lo dice Juan, que Dios el Padre pues también ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y ocurrió, repito, cuando fue bautizado en el río Jordán y en el monte de la Transfiguración. Verso 10. Todo el que confía en el testimonio del Hijo del Poderoso, es decir, en el testimonio de Cristo, en el testimonio que Jesús nos dio acerca del Padre Celestial, porque Jesús nos habló, nos dio a conocer al Padre Celestial. Habló del Padre, dio testimonio del Dios Supremo. Cristo nos dio a conocer al Padre Celestial, como leemos en Juan 1.18. Este verbo, este Dios unigénito, nos ha dado a conocer al Padre. Él dio testimonio del Padre. Pues dice, sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. El testimonio que dio Cristo acerca del Padre Celestial es verdadero. Él nos dio a conocer al más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Los que no confían en este testimonio del Hijo, de Jesús, o sea, los que no confían en esta revelación de Cristo sobre el Padre Celestial, en realidad llaman al Poderoso mentiroso. Están llamando al Padre Celestial, blasfeman contra él llamándole mentiroso. ¿Y por qué? Porque no confían en el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. No confían en lo que dijo el Padre Celestial cuando dijo, se escuchó la voz del Padre y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él escuchad. No creen en ese testimonio que el Padre Celestial dio de su propio Hijo. Los falsos cristianos, los mamarrachos unicitarios y los trinitarios no creen en este testimonio que el Dios Padre dio de su Hijo. Porque ellos dicen que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre. Los unicitarios. Verso 11. Y este es el testimonio que el Poderoso ha dado. Este es el testimonio que el Padre Celestial nos ha dado. Que Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios el Padre nos ha dado la vida eterna. Una vida eterna que la tenemos, como ya sabéis, como promesa de Dios. Y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Nos ha dado esta promesa, que la vamos a recibir en el siglo venidero. La salvación eterna, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y esta vida está en su Hijo, ¿lo veis? Por medio del Hijo de Dios tenemos la vida eterna. Aquellos que no tienen al Hijo, pues no tienen la vida, como dice ahora el apóstol Juan, lo dice en el verso 12, en el verso siguiente, aquí lo dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya tenemos la vida eterna, pero la tenemos como promesa de Dios. Es la promesa firme que Dios nos ha dado, la vida eterna. Porque tenemos al Hijo, tenemos al Verbo de Dios, que es quien nos lleva al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Los falsos cristianos, los apóstatas de la fe, los unicitarios, no tienen al Hijo de Dios. No. Porque ellos enseñan que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. No tienen al Hijo de Dios. Ellos niegan al Padre y al Hijo. Por lo tanto, son falsos cristianos. Forman parte de esa hierba mala, de la cizaña, que un día serán destruidos en el fuego. Verso 13, mira lo que dice. Os he escrito estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? Pues a esta epístola, a esta primera epístola de Juan. A vosotros que confiáis en el nombre del Hijo del Poderoso, para que sepáis que tenéis vida eterna. Sepamos que tenemos la vida eterna, claro que tenemos la vida eterna. Pero la tenemos, lo vuelvo a repetir, que quede claro, como promesa de Dios, porque es la promesa que Dios nos ha dado. La vida eterna, así lo dijo el apóstol Juan. Y aquí dice que tenemos la vida eterna. Primero dijo que es una promesa de Dios, la vida eterna, es decir, que todavía no la hemos recibido. Y aquí dice que sepamos que tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque aquí escribió que sepamos que tenemos la vida eterna. Porque todo lo que Dios promete, lo cumple. Si Dios nos ha prometido, nos ha dado esta promesa de la vida eterna, de la inmortalidad en el reino de Dios, la va a cumplir. es como si ya la tuviéramos, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Ya tenemos la vida eterna, la tenemos como promesa de Dios, y la vamos a heredar en el futuro, en el glorioso imperio celestial, en el reino de Dios. Verso 14. Y estamos seguros de que el poderoso nos oye cada vez que le pedimos algo, que es conforme a su voluntad. ¿Lo veis? Dios, el Padre, nos escucha cada vez que oramos y le pedimos algo, nos lo va a conceder. Pero aquí lo dice, a condición de que, sea su voluntad, de que sea conforme a la voluntad del Dios Padre. Si su voluntad es concedernos lo que le hemos pedido, pues claro que nos lo va a dar. Si la voluntad de Dios no es concedernos lo que le hemos pedido, pues no nos lo va a dar. Es así de simple. No, que yo le he pedido a Dios y no me la ha concedido, no me ha escuchado. Pues claro, porque no es conforme a su voluntad. Así de sencillo. Verso 15. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Él nos escucha. Él siempre escucha a sus hijos, a los que hemos sido engendrados por Dios, a los que nos ha dado la nueva vida. Él lo oye como un padre escucha a su hijo. Él oye nuestras peticiones y sabemos que nos dará lo que le hemos pedido. Pero, como dice más arriba, a condición de que sea conforme a su voluntad. Si la voluntad de Dios es concedernos eso, pues nos lo va a dar, claro que sí. Si no es su voluntad, pues no nos lo va a otorgar. Verso 16. Si alguno de vosotros ve que un hermano en el Mesías comete un pecado que no lleva a la muerte, hay pecados que no llevan a la muerte, debéis orar por él y el poderoso le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Cuando habla de la muerte, se refiere a la muerte eterna, la muerte segunda. Hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. ¿Cuál es este pecado que ya no tiene perdón, que lleva a la muerte, a la condenación? Pues es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Enseñar que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. No hay que orar por aquellos que cometen este terrible pecado de blasfemia contra el Espíritu de Dios, contra el poder de Dios. Aquí lo dijo Juan. Dice, y no digo que se ore por quienes lo cometen. No debemos orar por ellos porque, han sellado ya su propia condenación al cometer el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, este poder del Altísimo. Verso 18. Sabemos que los que hemos sido engendrados por el Poderoso no se caracterizan por practicar el pecado. Fijaos, aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos sido engendrados por Dios, mejor dicho, nos ha dado la nueva vida, no practicamos el pecado. No somos pecadores. Más claro que el agua pura. Aquellos que dicen que todos somos pecadores, que los cristianos son pecadores, son hijos del diablo. Hijos del padre de la mentira. Practican el pecado y por lo tanto ellos son del diablo. Porque el que peca, porque es el diablo el que peca desde el principio, y practican el pecado y por lo tanto el que peca es del diablo, lo dijo el apóstol. Bueno, pues los verdaderos cristianos, que tenemos esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento, no practicamos el pecado, porque el Hijo del Poderoso, o sea, Cristo, los mantiene protegidos y el maligno no puede hacerlos daño. Cristo nos protege, nos guarda para que no practiquemos el pecado, para que no caigamos en la tentación. Y el maligno, Satanás, no puede hacernos ningún tipo de daño. Satanás no nos puede hacer daño a aquellos que estamos unidos a Cristo, evidentemente. aquellos que tenemos esta verdadera doctrina, el diablo no nos puede hacer ningún tipo de daño. A los falsos cristianos sí, a los apóstatas de la fe, a los hijos del diablo, claro que el diablo los puede hacer daño. Verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El mundo está controlado por el maligno, por Satanás. Lo dice bien claro la escritura. Son hijos del diablo. Pero los que somos de Dios, no, no somos controlados por Satanás. Somos controlados por Dios, por el Espíritu de Dios. Pero el mundo está controlado por el maligno. Aquellos que son del mundo, los falsos cristianos, los que hablan del mundo, los escucha el mundo, pues claro que están controlados por el maligno. Están al servicio de Satanás. La cristiandad apóstata está controlada por el maligno, enseñando espantosas doctrinas de demonios y herejías. Verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo del Poderoso ha venido y nos ha dado entendimiento. Atención a este tremendo pasaje, porque es uno de los textos más pervertidos, falsificados por toda la cristiandad satánica y repugnante. Este versículo 20. Mirad. Poner mucha atención, porque aquí en esta versión, el testimonio de los apóstoles, lo he traducido de forma correcta y no como lo han vertido el resto de versiones bíblicas de la cristiandad. Dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo del Poderoso ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos ha dado entendimiento? Para que podamos conocer al poderoso verdadero, al Dios verdadero, al poderoso verdadero. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre Celestial, Jesús, el Verbo, este Verbo divino que se hizo carne, lo hizo para darnos a conocer al Padre. Es lo mismo que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, es decir, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo mismo que dijo aquí en el verso 20. Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios vino a la tierra para darnos a conocer, para darnos el entendimiento, para que podamos conocer a este Dios Padre, al Dios Supremo. Lo dice aquí, podamos conocer al poderoso verdadero, al Dios verdadero. Y efectivamente, el Padre es el único Dios verdadero. Lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Si Jesús hubiera sido un hereje trinitario, hubiera dicho para que te conozcan a ti, a mí y al Espíritu Santo como el único Dios verdadero, ya que eso es lo que enseñan millones de falsos pastores y falsos cristianos trinitarios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Pero ¿qué dijo Jesús? Que el Padre, solamente el Padre es el único Dios verdadero, en el sentido de que solo Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y aquí se dice lo mismo en el verso 20, que Jesús vino para darnos a conocer al único Dios verdadero, al Padre Celestial, al Dios verdadero. Y luego dice, y ahora vivimos en comunión con el poderoso verdadero, es decir, con el Padre Celestial. Recordad, cuando habla aquí del Dios verdadero, se está refiriendo al Padre. Estamos en comunión, en una común unión con el Padre Celestial, con el Dios verdadero. Y mirad lo que dice ahora. Que estamos en comunión con el poderoso verdadero por medio de su Hijo, Jesús el Mesías. Por medio de su Hijo, Jesús el Mesías. Es decir, estamos en comunión con el Padre Celestial, pero por medio de Jesús. Tenemos comunión con estos dos dioses, con el Padre, verdaderamente con el Padre, y con su Hijo Jesucristo, como vimos en la anterior escuela. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo por ninguna parte que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo. No, es solamente con estos dos dioses, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con el Padre, pero por medio de Jesús, el Mesías, por medio del Hijo de Dios. Y ahora dice, atención, el poderoso, es el verdadero poderoso y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es lo que han hecho los falsos cristianos trinitarios, millones de falsos pastores? Pues dicen, aquí cuando dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere a Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dicen ellos, se refiere a Jesús. Y no se refiere a Jesús. Cuando dice este, se está refiriendo al Padre Celestial, al personaje principal de este versículo. Este es el verdadero Dios. Ya lo dijo Jesús. Que el Padre es el único Dios verdadero. No se refiere a Jesús. El verdadero Dios y la vida eterna es el Padre Celestial. Lo dice bien claro. Este, el poderoso, es el verdadero Dios. No se refiere a Jesús. El único Dios verdadero es el Padre Celestial. No es Jesús, ni mucho menos un falso Dios trino. Es el Padre. Este es el verdadero Dios, o poderoso, y la vida eterna. Hijitos, alejaos de todo tipo de idolatría. O abandonad, dejad todo tipo de ídolos. Adorar a un monstruo de tres cabezas, como es el falso Dios trino, es pura y repugnante idolatría, que es la que practican millones de falsos cristianos trinitarios y unicitarios al adorar a un monstruo de tres cabezas, como es al que ellos llaman el Dios trino. Eso es idolatría, porque Dios jamás en la Biblia se enseña que sea trino. Jamás dice la Biblia que Dios sean tres personas divinas. Dios, el Dios supremo, es únicamente el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre. Este es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Esta es la verdadera luz que lleva a la salvación eterna. Por eso termina el apóstol Juan diciendo, en esta primera epístola, alejaos de todo tipo de idolatría, porque adorar a un Dios trino es pura y repugnante idolatría. Son auténticos idólatras tanto los falsos cristianos trinitarios como los unicitarios, ya que Jesús nos enseñó a adorar únicamente al Padre Celestial, al más grande de todos los dioses. Como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Jesús no dijo, adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Eso jamás lo dijo Jesús. Él fue bien claro, tenemos que adorar únicamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, porque no existe otro Dios como el Padre Celestial. Él es el más grande de todos. Ya lo dijo Jesús, porque el Padre es mayor que yo, y luego dijo en otro pasaje, porque el Padre es mayor que todos los dioses. Es al único que hay que adorar. Aquellos que adoran a Jesús, o adoran al Espíritu Santo, o adoran a ese monstruo de tres cabezas, al que llaman Dios trino, están practicando la maldita idolatría. Y los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, como dice bien claro el libro del Apocalipsis. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Él nos lo dio a conocer, como leemos en Juan 1:18 y como leemos también aquí en Juan capítulo 1 de Juan capítulo 5 verso 20. Estamos en comunión con el Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús el Mesías. Y nos ha dado este entendimiento, este conocimiento de conocer al Dios supremo, al Padre Celestial. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es la correcta y verdadera interpretación de este tremendo pasaje que es Primera de Juan capítulo 5 verso 20. Y no como lo explican, no como lo entienden millones de falsos cristianos trinitarios y también los unicitarios. Estos pobres desgraciados y mamarrachos dicen que este único Dios verdadero es Jesucristo. Ellos dicen que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Mentira repugnante y del diablo. Este único Dios verdadero es únicamente el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Y Jesús vino a la tierra precisamente para darnos a conocer a este Dios Padre, al Dios Supremo. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 5. Con este comentario, pues ya terminamos el estudio de esta primera epístola, esta tremenda epístola del apóstol Juan. Ya cuando queráis, enviáis vuestras aportaciones, vuestros comentarios, los hermanos valientes, los verdaderos hermanos que queréis edificar a otros en esta verdadera doctrina. Paso palabra.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Excelente aporte, hermano Tito. Con respecto a Primera de Juan capítulo 5, yo voy a citar el verso 11 y 12, donde se demuestra de forma irrefutable una vez más que debemos de obedecer, no solo creer, sino también obedecer a nuestro hermano mayor Jesús, que es el Señor y Mesías de Israel, nuestro gran Salvador y gran Dios. Por supuesto, el Padre Celestial es el Dios Supremo, como bien sabemos nosotros. Entonces, esto se enseña a partir de Mateo en adelante, donde Jesús se enseñó que debemos de obedecer al Padre, hacer su voluntad y así sumamente. Seguirle a Él, obedecerle y cumplir lo que Él enseñó de su doctrina y también de la doctrina del Padre Celestial. Y bien, ahora cito el verso 18, donde se enseña que nosotros, los verdaderos cristianos, no pecamos, es decir, no practicamos el pecado, que es muy diferente. Por supuesto, a veces podemos pecar y bueno, abogado tenemos, que es nuestro hermano mayor Jesús, que intercede en el cielo, delante del Padre Celestial, siendo hombre, por supuesto, de carne celestial y de huesos, totalmente físico y visible. Esto quiero dejar claro para los católicos romanos, que muchos dicen, creo que algo así dicen, ruega por nosotros, por los pecadores, o algo así, es el argumento de la católica romana, la gran ramera. Todos ustedes están engañados por Satanás, el diablo. Y vosotros deben de abandonar esa iglesia falsa, satánica y diabólica, y creer y obedecer al Señor Jesús, hecho y en verdad, tal como está escrito en el verdadero Evangelio. Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a ello.
Gracia y paz para todos los hermanos. Excelente los comentarios del hermano Tito sobre Primera de Juan capítulo 5 y lo de los demás hermanos. No los he terminado de escuchar todos. A su debido momento los seguiré escuchando. Voy a dar mis aportes. Pues yo normalmente siempre hago como un resumen a manera general de todo el capítulo, ¿no? Pero esta vez pues me voy a enfocar en unos versículos en particular, que es el versículo 20 y el versículo 21, que son unos versículos muy tergiversados, muy adulterados por la falsa cristiandad apóstata, por el sistema iglesiero apóstata, ¿no? Entonces, para comenzar, pues a manera de síntesis general, el capítulo de Primera de Juan, capítulo 5, Juan realmente está enfatizando varios puntos importantes, ¿no? Primeramente que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que los creyentes, que nosotros los creyentes recibimos vida eterna por medio o a través de Él, ¿sí? Así de sencillo. Y que el testimonio, pues realmente supremo acerca de Jesús, pues proviene del Padre. Sí, es lo que podemos mirar a manera general, hermanos, que a lo largo del capítulo Juan distingue claramente y constantemente entre Dios y su Hijo Jesucristo. Es un punto que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué voy a enfatizar mucho en el versículo 20, primera de Juan, versículo 20? Vamos a leerlo. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Otras versiones, esa palabra en la traducen por medio de o mediante, ¿sí? Esa traducción de la palabra et en griego. Luego, aquí es donde viene la tergiversación. Pues sabemos que pues, el griego koiné no tenía puntuación. Y dice lo siguiente: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Ahí culmina la idea de lo que está hablando y nos quiere dar a transmitir el apóstol Juan. Pero entonces vamos a analizar lo siguiente, que es la palabra este. Y eso es en lo que voy a hacer énfasis en mi comentario. La palabra este en realidad es un pronombre que demuestra, o lo que se halla como, no sé, comúnmente como un pronombre demostrativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es muy importante que lo sepamos, hermanos, porque es un versículo que tergiversan mucho los grupos anticristianos, trinitarios y unicitarios modalistas, ¿sí? Y es bueno saberlo para poder hacer buena defensa o apologética de la verdadera doctrina. En gramática, cuando un pronombre se refiere a un sujeto, mencionado anteriormente, según el contexto, hermanos, se conoce como una referencia anáfora. Eso lo estoy investigando. Ya después se sabía de tiempo atrás. El hermano Tito también lo había recalcado en muchos estudios y no vuelvo y lo traigo a colación. ¿Sí? O lo que se conoce como anafórica también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso no siempre señala al nombre más cercano, como en este caso Jesús, sino al personaje o al tema principal del pasaje. Entonces, ¿quién es el tema principal del pasaje que nos está hablando el apóstol Juan? De Dios, el Dios verdadero, el único que es el Padre. ¿Cierto? El hecho de que la frase termine con Jesucristo y luego utilicen este pronombre demostrativo como este, no quiere decir de que porque sea el más cercano, hace alusión a la última persona que se nombró, en este caso Jesucristo. Este reemplaza prácticamente y engloba la idea general del que se está veniendo hablando, el principal en el texto, que en este caso es el Dios verdadero y único, que es el Padre. Entonces, mire cómo Juan utiliza mucho este recurso anafórico en otros versículos que voy a citar, ¿sí? Que son muy importantes para hacer defensa de la verdadera doctrina. Entonces, dice, por ejemplo, segunda de Juan 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y ahí, punto. Dice, este es el engañador y el anticristo. ¿Con quién se termina la frase? Con Jesucristo, ¿cierto? Y luego dice que este es el engañador y el anticristo. Entonces, Jesucristo y el engañador y anticristo, no, para nada, es un absurdo. ¿Sí? Porque aquí la idea general se está hablando de los engañadores que han salido por el mundo. ¿Sí? Y se identifican como engañadores y que pertenecen al anticristo, que tienen el espíritu anticristo. ¿Sí? Entonces, allá aparece Jesucristo inmediatamente de antes, pero el sujeto señalado no es Jesucristo, sino el engañador mencionado en el contexto. Entonces vamos a mirar aquí otro versículo, aquí en la Biblia, que aquí lo marqué, que es muy importante, que también es de las cartas del apóstol Juan, que es primera de Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? A manera de pregunta. Es el anticristo, el que niega al Padre y que niega al Hijo. Mire que termina en Cristo y luego dice este. Entonces, ¿Cristo es el anticristo? No, eso es absurdo. ¿Sí? Aunque Jesús es mencionado justo antes, este no se refiere a Jesús, sino al que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo lo cataloga la Escritura? Como un anticristo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, pero ya envío otro audio a que no quede tan largo este. Entonces, hermanos, por esta razón, en 1 Juan 5:20 no se puede afirmar que la palabra este obligatoriamente se refiera al Señor Jesucristo. Juan viene hablando de aquel que es verdadero. Luego dice que estamos en el verdadero y después añade que este es el verdadero Dios. O sea, el contexto permite, pues, muy claramente entender, hermanos, que se refiere al Padre, quien es el tema central del pasaje, ¿sí? Y si vamos a corroborar con un versículo cruzado o paralelo, pues tenemos uno de los más importantes que armonizan con Juan 17:3, donde el mismo Señor Jesús dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, haciendo una diferencia entre el que envía y el enviado, a quien has enviado, ¿sí? Entonces, lo que enseñó Jesús, los apóstoles, es que el Dios único y verdadero es el Padre, ¿sí? Y Jesús como el enviado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo voy a concluir mi audio? Con el siguiente versículo, con 1 Juan 5:21, ¿sí? Que es una exhortación breve, pero muy profunda, y hay que analizarla muy bien. Porque mire lo que dice Juan, como un padre en la fe. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Que no es una despedida sin importancia. ¿Por qué? Porque después de que Juan nos está hablando del verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo, pues realmente Juan nos está advirtiendo a todos los cristianos, a los creyentes, que se guarden de toda forma de idolatría. Entonces, dado el contexto de lo que está hablando Juan, ¿en qué consiste esta idolatría? Sí, porque el contraste parece intencional, pero después de identificar al Dios verdadero, nos está advirtiendo contra las falsas conceptos o concepciones, digámoslo así, de Dios y contra cualquier sustituto que ocupe su lugar. ¿Sí? Porque si usted distorsiona realmente la realidad de quién es Dios y quién es ungido, pues está prácticamente dañando la verdadera relación entre Dios y su ungido con el creyente, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo realmente. ¿Cómo? Pues cuando enseñan dogmas falsos como la Trinidad y la unicidad modalista. Es así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el creyente debe permanecer en el verdadero Dios revelado por medio a través de su Hijo y rechazar todo ídolo. Y todos estos ídolos, como la Trinidad o la unicidad modalista, pues sencillamente tergiversan quién es Dios. Y eso es lo que el apóstol sabía. ¿Por qué? Porque son los dogmas o doctrinas que vino a presentar este espíritu anticristiano, ¿sí? En todas las denominaciones y que perduran hasta el día de hoy. Entonces, no se trata solamente de una imagen de tipo física, sino toda una idea equivocada acerca de Dios, ¿sí? Entonces, por eso Juan termina su carta recordándonos que la vida eterna ¿en qué consiste? En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. ¿Sí? Y permanecer fieles en esta verdad y no desviarnos, porque si uno se desvía de este concepto tan primordial y tan contundente, pues sencillamente, hermanos, estaríamos cayendo en idolatría, que es lo que hacen muchas personas cuando creen en el Dios Trino o en el Dios Transformer modalista. ¿Sí? Por eso él dice: este es el Dios verdadero, haciendo alusión al Padre, y la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Pues Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos da la vida eterna a través de Cristo. ¿Sí? Y eso lo podemos encontrar en 1 de Juan capítulo 1 del 1 al 3, cuando se dice que la vida eterna estaba junto con el Padre, ¿sí? Haciendo una paráfrasis de Juan 1:1. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, para cuando hagamos apologética frente a estos falsos maestros que vienen a distorsionar quién es realmente Dios. Entonces, con esto culmino mis comentarios.
Y luego sigo diciendo aquí en este estudio que escribí, digo, Jesús no es el origen de todas las cosas, es decir, él no es el creador supremo del universo, sino el medio que el Padre utilizó para crear el universo, como leemos en Juan 1:3, verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 17, Hebreos 1, versos 1 y 2. Y por eso es que el Evangelio nunca dice que Jesús es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. No porque Jesús sea un Dios falso, cuidado, sino porque Jesús no es la fuente o el origen de la creación, sino solo el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Bueno, luego sigo aquí escribiendo, esto lo recomiendo que lo leáis, pero yo no lo voy a leer ahora. lo sigo ampliando. Luego le digo más adelante, es decir, esa palabra griega significa por medio de, lo cual significa que la traducción correcta de esa frase de Primera de Juan 5:20 es la siguiente, y estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Si vamos a Jesús, entonces vamos al Padre Celestial, porque Él nos lleva al Padre, ya que unirnos a Jesús es unirnos al Dios verdadero, el Padre, pues Jesús nos lleva al Padre. Pero esto de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios supremo y verdadero, sino el mediador que nos lleva al único Dios verdadero. Ya lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este pasaje Pablo dijo que hay un Dios, que es el Padre Celestial, siendo Jesús el mediador entre Dios, el Padre, y nosotros. Es decir, Jesús nos lleva al Dios Padre. Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús fuera ese Dios Padre, sino que Jesucristo es hombre. Pero luego Pablo en otros pasajes sí que llamó Dios o poderoso a Jesús, en textos como Tito 2:13, Filipenses 1:6, Hebreos 1, versos 8 y 9. Por lo tanto, el único Dios verdadero de Primera de Juan 5:20 es sólo el Padre Celestial. Siendo Jesús un ser poderoso, un Dios, además de hombre, y Él es el medio para llevarnos a este Dios supremo, que es el Padre Celestial, por medio de Jesús tenemos acceso al Dios Padre. Primera de Juan 5:20 es uno de los pasajes bíblicos peor interpretados de toda la Biblia, especialmente por las sectas unicitarias y las trinitarias, las cuales enseñan la gran mentira de que el verdadero Dios mencionado en 1 Juan 5:20 es Jesús. Sin embargo, ya hemos visto en este estudio que eso no es cierto. El verdadero Dios es sólo el Padre Celestial. Pero por medio de Jesucristo estamos unidos al Dios supremo y verdadero que es el Padre. Y termino diciendo ahí, cao y jaque mate a los falsos cristianos trinitarios y a los falsos cristianos unicitarios. Hasta aquí lo que escribí en este libro, este extracto que he tomado del libro que escribí, que os lo recomiendo a todos, que entréis en ese enlace, que lo leáis, y también está en audio, lo podéis escuchar. Es un libro bastante extenso, lo escribí hace años, y es importantísimo. Lo recomiendo a todos que améis la verdad, os recomiendo que leáis ese librito que escribí. Es uno de los mejores libros de teología bíblica que he escrito. Y sin ninguna duda no vais a encontrar un librito como ese escrito por ningún pastorcillo de ninguna iglesia de estas diabólicas, trinitarias ni unicitarias. Pues paso palabra. ¿Qué tal, hermanos? Muy buena, me gusta mucho el aporte del hermano Carlos sobre el comentario que ha hecho, el magnífico comentario de 1 Juan 5:20. Mirad, os voy a leer un extracto, esto lo he tomado de un librito que escribí hace unos años, titulado Este es el las tres teologías falsas que han engañado a la cristiandad. Son el trinitarismo, el unicitarismo y el arrianismo. Bien, os voy a leer un extracto de un capítulo de este libro que escribí, que se titula Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De ahí lo he tomado. Y bueno, viene a decir de una forma mucho más amplia lo que ha comentado el hermano Carlos, os lo voy a leer. Y dice así. Otro de los pasajes bíblicos utilizados por los falsos cristianos unicitarios y los trinitarios para enseñar la mentira diabólica de que Jesucristo es el único Dios verdadero es el famoso pasaje de 1 Juan 5:20, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Lo han vertido así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Según los falsos cristianos trinitarios y los unicitarios, este Dios verdadero es solamente Jesucristo. Veamos cómo mienten ambos, es decir, tanto los trinitarios como los unicitarios. Ponga mucha atención porque va a conocer la verdadera interpretación de ese pasaje de 1 Juan 5:20. Y luego digo, entre usted en primer lugar en este sitio web, ahí he pegado un enlace de una página web, Y ahí podrá leer lo siguiente, dice así. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con... Y ahí aparece una letra B encerrada entre corchetes, una B. Y estamos con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como puede ver, la palabra con, en la palabra con, hay una nota con la letra B entre corchetes que dice lo siguiente. Primero de Juan 5:20. Con. Y aquí hay una lectura alternativa. Y dice, por medio de. Por medio de. Así también se puede traducir. Es decir, resulta que hay una lectura o traducción alternativa de ese pasaje, que es la correcta y que se lee así, por medio de. Esto significa que la lectura correcta de 1 Juan 5:20 sería la siguiente. Y estamos con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, esto significa que Jesús no es ese Dios verdadero de 1 Juan 5:20, sino solo el Dios Padre. Es decir, estamos con el Dios verdadero, que es el Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesús. Si estamos unidos a Jesús, entonces estamos unidos también con el Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Jesús es sencillamente el mediador, el cual nos une con el Dios Padre, el Dios verdadero. Observe también como 1 Juan 5, versos 18 al 20, está hablando de dos personas divinas. Esto lo explica muy bien el hermano Carlos. El Padre y el Hijo. Y dice que Jesús ha venido para darnos a conocer al Dios verdadero. Para eso vino Jesús, para darnos a conocer al Dios verdadero, es decir, al Padre Celestial. Leamos lo que dice Juan 1:18 y el capítulo 17, verso 26. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, lo veis, Jesús vino para darnos a conocer al Dios Padre, al único Dios verdadero. Y en Juan 17, verso 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre, refiriéndose al Padre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí lo tiene bien claro. En esos pasajes se dice que Jesús nos ha dado a conocer al Dios Padre, el cual es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17, 3, hablando del Padre. Él vino a darnos a conocer al Padre. Por lo tanto, ese verdadero Dios de 1 de Juan 5:20 solo puede ser el Dios supremo, el Padre Celestial. Nadie más, ya que fue al Padre a quien Jesús dio a conocer. Él vino a la tierra para darnos entendimiento, para conocer al Padre Celestial, al único Dios verdadero. El pasaje de 1 de Juan 5:20 termina diciendo estas palabras. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Millones de llamados cristianos, falsos cristianos, han sido engañados. Les han hecho creer que ese este, cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere a la persona mencionada anteriormente, es decir, a Jesucristo. Pero eso es un gran error y por dos razones. Y esto lo ha explicado muy bien el hermano Carlos en su aporte. A. Porque anteriormente Juan ha dicho bien claro que Jesús vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Y ya hemos visto que ese único Dios verdadero es el Padre Celestial. Ya que Jesús vino para darnos a conocer al Padre. Como leemos en Juan 1:18 y en Juan 17, verso 3. Por lo tanto, Juan al final de la frase de este pasaje de 1 Juan 5:20 no iba a decir otra cosa totalmente diferente a lo que dijo Jesús y a lo que dijo el propio Juan, contradiciéndose a sí mismos los dos. Esto es totalmente imposible. B. El hecho de que la palabra este aparezca justo después de la palabra Jesucristo, esto no significa que ese este se refiera a Jesucristo. Y pondré varios ejemplos tomados del Nuevo Testamento donde se demuestra esto de forma clara. Ella puso un ejemplo, el hermano Carlos, muy bien, sobre el pasaje ese del anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, etc. Bien, pues cito en primer lugar aquí Mateo 27, versos 57 y 58. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Fijaos, este está justo después del nombre Jesús, Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Como podemos ver, la palabra este está justo después de Jesús. Sin embargo, lógicamente no fue Jesús quien pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, sino que fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. Otro pasaje más, otro ejemplo, Juan 1, versos 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este, lo veis, este está justo después del nombre Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En este pasaje aparece una vez más la palabra este, justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, no se está refiriendo a Jesús, sino a Andrés. Andrés, a uno de los apóstoles de Jesús. Otro pasaje más, de ejemplo, Juan capítulo 4, versos 46 y 47. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, fijaos que la palabra este está justo después del hijo enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. En este pasaje vemos la palabra este justo después del hijo que estaba enfermo. Sin embargo, no fue el hijo enfermo quien fue a Jesús, sino que fue el oficial del rey. Otro ejemplo más, Hechos 7, versos 18 y 19. Hasta que se levantó en Egipto otro rey. Recordad que la palabra rey no se encuentra en el texto griego de este pasaje. Se levantó otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Como puede ver, en ese pasaje también aparece la palabra este, justo después del nombre de José. Pero ese pasaje no está diciendo que ese rey astuto de Egipto y que maltrató a Israel fuera José, sino que ese este se está refiriendo al rey de Egipto, el faraón. También ha de saber que la palabra rey, esto cualquiera lo puede comprobar, en el texto interlineal del griego al español, la palabra rey no aparece en el texto griego, como puede comprobar cualquiera que lea una traducción interlineal griega-española, sino que fue añadida por los traductores. Otro ejemplo más. Hechos 7, versos 35 y 36. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Fijaos que está justo después del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aquí la palabra este aparece justo después del ángel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Sin embargo, quien hizo los prodigios y señales en la tierra de Egipto no fue el ángel, sino Moisés. Otro ejemplo más. Este ejemplo lo ha puesto antes el hermano Carlos en su participación. Primera de Juan 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Fijaos que la palabra este está justo después de la palabra Dios. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí vemos que la palabra este aparece justo después de la palabra Dios. Sin embargo, no se está refiriendo a Dios, evidentemente, sino al espíritu del anticristo. Por lo tanto, cuando en 1 Juan 5:20 leemos esto, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, la palabra este no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al único Dios verdadero, y ya demostré más arriba que este Dios verdadero es solamente el Padre Celestial, como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, ya que Jesús nos dio a conocer a este Dios verdadero, que es el Padre, como leemos en Juan 1:18. La doctrina de que éste se está refiriendo a Jesús, tal como enseñan los falsos cristianos trinitarios y los unicitarios también, no se sustenta, es una doctrina falsa y engañosa, ya que, como he demostrado con algunos ejemplos, no siempre la palabra éste se refiere a la persona mencionada inmediatamente antes. Como puede ver, es Dios el Padre quien nos da la vida eterna, pero Él la da a través de su Hijo, por medio de su Hijo. Por lo tanto, el verdadero Dios y la vida eterna mencionado en 1 Juan 5:20 solo puede ser el Padre Celestial, lo cual armoniza perfectamente con lo que Jesús dijo en Juan 17, verso 3, cuando afirmó que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el Mesías, el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero. Por lo tanto, la vida eterna consiste en conocer, fijaos, a dos personas divinas, a dos dioses, el Padre y el Hijo. El Dios Padre es el único Dios verdadero porque sencillamente el Padre es el origen de todas las cosas. De Él proceden todas las cosas, tal como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, mientras que Jesús es el Dios unigénito, Juan 1:18, el Dios fuerte, Isaías 9:6, por medio del cual son todas las cosas. Creyendo en esto, teniendo este verdadero conocimiento, entonces podemos adquirir la vida eterna, la cual recibiremos en el siglo venidero, es decir, cuando Jesús venga en gloria y seamos transformados de mortal a inmortalidad, como leemos en Lucas 18:30, Mateo 25:34, verso 46, 1 Corintios 15:23, etcétera, etcétera.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes al capítulo 5 de Primera de Juan. Gracias al hermano Tito por su magnífico estudio bíblico. También al hermano Carlos, que ha sido unos aportes maravillosos del versículo 20 y 21, y que estoy totalmente de acuerdo que este se refiere al Padre, que es el sujeto principal de lo que está hablando Juan. No es el sujeto secundario, que es el Señor Jesús, sino que aquí hay un protagonista, que es el verdadero, que es el Padre Celestial. Y este se refiere pues a ese Padre Celestial, a ese verdadero. Tal como el versículo 11, que me ha gustado mucho, que el protagonista, ¿quién es? Que Dios Padre, o dice aquí, que Dios nos dio vida eterna. Es decir, Dios el Padre, ahí se está refiriendo al Padre, nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Aquí el protagonista es el Padre Celestial. Entonces no tenemos que confundir que este se refiere al secundario, sino al principal, al Dios Padre que está hablando el apóstol Juan. Así que nada, muchísimas gracias hermano Tito y Carlos por vuestros aportes y también al hermano Dani por su aporte de la obediencia al Señor Jesús. Y bueno, voy a dar mis aportes a los versículos que más me han gustado. Han sido tres versículos. Primeramente el versículo 2, que dice que en esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ponemos por su obra sus mandamientos. Es decir, que el amor de verdad que tenemos por Dios es cuando obedecemos los mandamientos, cuando obedecemos al Señor Jesucristo. Así que ahí reconocemos cuando hay un verdadero cristiano y cuando hay un falso cristiano. Entonces, tenemos pues que estar atentos a ver las obras de los cristianos, de los que dicen llamarse cristianos, si realmente están obedeciendo o no están obedeciendo. Voy a poner un claro ejemplo y bastante sencillo de entender. Uno que dice ser cristiano, pero se está todo el rato tatuando su piel. Entonces, ¿es realmente cristiano? ¿Sí o no? Pues la verdad es que no, porque no está obedeciendo el no tatuarse, el no imprimirse la piel con tinta, como bien viene en el pasaje famoso del libro de Levítico. Así que tenemos que no escuchar las palabras de los cristianos, sino ver sus obras principalmente. Así que eso es muy importante. Y también me gustó el versículo 11, que lo acabo de hablar, que dice que Dios nos dio la vida eterna, pero como ha dicho el hermano Tito, nos la ha dado en forma de promesa. Y esta vida eterna está en su Hijo. O sea que tenemos que seguir al Señor Jesucristo si queremos obtener esa vida eterna. Eso es también súper importante. Y ya por último, hermanos, me gustó también el versículo 19, que dice que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Y un poquito atrás, el versículo 18 dice que el maligno no nos toca si somos nacidos de Dios. Es decir, que sabemos que este mundo, todo lo que vemos, tanto la televisión, Hollywood, la política, todo está bajo el control de Satanás. Y que, hermanos, pues no tenemos que caer en esos engaños, no tenemos que amar este mundo, sabemos que estamos en el mundo, muchas veces lo tenemos que sufrir, pero no tenemos que amar a este mundo. Por ejemplo, ahora viene el Mundial, estoy 100% seguro que la gala de ceremonia va a ser un ritual satánico, etcétera, y va a ser todo va a ser para Satanás, ¿no? Toda esa competición. Entonces, tenemos que entender eso, que el mundo está bajo el poder del maligno, pero que si nosotros estamos en Dios, en el verdadero Dios y la verdadera doctrina, el maligno no nos toca, no nos puede hacer absolutamente nada. Como mucho puede intentar tentarnos, pero nada más. Así que, hermanos, pues, permanecer en Dios si no queréis que el maligno os toque. Y hasta aquí mis aportes. Hermanos, espero que haya servido de edificación y nos vemos en el siguiente estudio bíblico de, me imagino yo, que es la segunda epístola del apóstol Juan. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos vosotros.
Saludos, gracia y paz. Voy a dar mis aportes al estudio de Primera de Juan capítulo 5. El versículo que me gustó es el versículo 18, el cual dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Como bien sabemos, los verdaderos cristianos bíblicos no somos pecadores. Aquellos que enseñan de que los cristianos somos pecadores están mintiendo, son unos auténticos hijos del diablo. Pero los cristianos bíblicos somos propensos al pecado, es decir, podemos cometer pecado. Pero una cosa es cometer pecado y otra es ser un practicante del pecado. Los que practican el pecado todos los días son hijos del diablo. Eso lo dijo Juan. Aquel que practica el pecado es del diablo. Es un hijo del diablo. Y los verdaderos cristianos, como no somos pecadores, no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios. Y además, si pecamos, Juan enseñó de que tenemos un abogado en los cielos, a Jesucristo, el justo. También me gustó el versículo 20, el cual dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, aquí en este comentario no quiero extenderme mucho porque este tema ya está totalmente claro. Es un tema totalmente aclarado en las enseñanzas del hermano Tito, en sus libritos de estudio bíblico. Este comentario más bien es para recordar aquellas enseñanzas en donde el hermano Tito aclara totalmente lo que quiere decir el apóstol Juan en este versículo 20. Como sabemos, este texto aquí en la Reina Valera del 60 está totalmente mal traducida, e igualmente en la mayoría de versiones, excepto en una, que es la más fiel a los textos griego y hebreo, que es la del Testimonio de los Apóstoles, la mejor versión del planeta Tierra, y la versión que es muy fácil de entender. Este texto de Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, como sabemos, es bien citado por los trinitarios y unicitarios, para enseñar la mentira de que Jesucristo es ese único Dios verdadero, lo cual es una tremenda mentira del diablo, es una doctrina de demonios, porque, como sabemos, el apóstol Juan comienza diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, Jesucristo vino para darnos a conocer al Dios Padre. Él dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. No porque Jesucristo sea el Dios Padre, sino porque Jesucristo tiene el mismo carácter que el Dios Padre. Y él vino a darnos a conocerlo. Porque antes no lo conocíamos. Y el texto de Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 se refiere a ese único Dios verdadero a quien nos ha dado a conocer su Hijo Jesucristo. Se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Él es el único Dios verdadero, único en el sentido de que no hay otro como Él. Este es mi aporte, hermanos, que sea edificación y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Gracia y paz.
Pues gracias a todos los hermanos que habéis participado en esta escuela bíblica de Primera de Juan, capítulo 5. Hemos aprendido pues cosas muy importantes para la salvación eterna. Como siempre, el resumen que voy a hacer está en base a la versión bíblica que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, la mejor traducción que existe en el mundo, y además estos comentarios, como siempre, son míos, no los plagio de nadie, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Bien, lo primero que aprendemos en este capítulo es que todo aquel que confía que Jesús es el Mesías, procedente del Dios Padre, enviado por el Padre Celestial, ha sido engendrado por el Dios Padre. Hemos sido engendrados por Dios. Fijaos, es lo mismo que enseñó Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 3. La vida eterna consiste en tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, el Dios Supremo, y de Jesús como el Mesías, procedente del Dios Padre, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero. Pues aquí el apóstol Juan enseñó lo mismo. Los que tenemos este conocimiento y confiamos que Jesús es del linaje del rey David, el verdadero Mesías de Israel, pues significa que Dios nos ha dado la vida. Hemos pasado de muerte a vida. Es decir, hemos sido engendrados por Dios el Padre. Ya sabéis que la palabra engendrar significa dar la vida. La Biblia dice que hemos sido adoptados por Dios, somos hijos adoptivos por Dios, pero también la palabra engendrar, engendramiento, significa que nos ha dado la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio la vida juntamente con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Él y somos nuevas criaturas. Estamos unidos a Cristo, por lo tanto somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, somos verdaderos hijos de Dios porque tenemos este conocimiento, el cual rechazan millones de falsos cristianos, sean los trinitarios o sean los unicitarios y otros, ya que en realidad no creen que Jesús sea el verdadero Mesías, el descendiente carnal del rey David, por línea paterna, evidentemente, por línea de José, que era el hijo de David. Y al negar esto, al negar que Jesús es el verdadero Mesías, pues eso les convierte automáticamente en anticristos. Así lo dijo el apóstol Juan. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías.
y los trinitarios y los unicitarios y los arrianos lo niegan, porque no creen que José, el esposo de María, fuera el padre humano de Jesús. Ellos niegan que Jesús es del linaje de David, el descendiente carnal del rey David. Lo niegan, no creen en ello y por lo tanto están negando que Jesús sea el verdadero Mesías. Y todo aquel que ama a Dios el Padre, que nos ha dado la vida, nos ha engendrado, pues amamos también al que ha sido engendrado por el Padre Celestial. Es decir, amamos a otros verdaderos hermanos, a otros que son semejantes a nosotros, son nuestro prójimo, los cuales también han sido engendrados por Dios. Y en esto conocemos que amamos a otros hermanos en la fe, a los hijos de Dios, cuando amamos al Padre Celestial y, por supuesto, guardamos sus mandamientos. Aquel que dice que ama a Dios, pero no guarda lo que el Padre, el Dios Padre, ha mandado, no guarda sus mandatos, pues evidentemente es un falso cristiano, forma parte de la cizaña, de esa hierba mala que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Y en esto consiste el amor del Padre Celestial, pues sencillamente que guardemos sus mandatos. Y los mandatos del Padre Celestial no son gravosos, no son complicados, no son gravosos. Todos los que hemos sido engendrados por el Padre Celestial, pues hemos vencido al mundo, lo hemos vencido por medio de Cristo. Somos más que vencedores. Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Somos los vencedores. No somos de este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos al imperio celestial, es decir, al reino de Dios. Y en esto consiste la victoria. La victoria que ha vencido al mundo, pues la verdadera doctrina que nosotros tenemos, este verdadero conocimiento, esta fe, el conocimiento que lleva a la vida eterna y que es rechazado completamente por millones de falsos cristianos, sean los trinitarios, sean los unicitarios o sean los arrianos. ¿Y quién es el que vence al mundo? Pues sencillamente el que confía, los que creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Padre Celestial, no solamente el Mesías de Israel, descendiente carnal del rey David, sino también el Hijo del Dios Padre, el Hijo del Dios Supremo. En esto está basada, en eso está fundamentada la Iglesia de Cristo. Esta es la confesión de fe que hizo el apóstol Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y la cual fue la respuesta de Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, es decir, piedra. Pedro significa una piedra pequeña, Petros en griego. Y sobre esta petra, es decir, sobre esta roca, que es el propio Cristo, él es la roca no es Pedro. Pedro es una piedra pequeña y roca es una masa de roca grande. Petra es la palabra griega que ahí aparece. Y sobre esta petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Pues sobre Cristo, sobre la confesión que Pedro hizo sobre el Señor Jesús, del Señor Jesús, que él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Este es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Esto es la base del Evangelio. No solamente la muerte y resurrección de Jesús, sino confesar quién es Él. El verdadero Mesías de Israel, descendiente carnal del rey David, y el Hijo del Dios viviente. Es decir, no el Dios viviente, no el Padre Celestial, sino el Hijo del Dios viviente. Aquellos que rechazan este verdadero conocimiento, esta luz del conocimiento, pues se van a condenar al lago de fuego, así de simple. Hemos aprendido también cómo Jesús, el Mesías, pues fue revelado como el Hijo de Dios y el Mesías por medio de su nacimiento a través del agua y la sangre, dijo el apóstol Juan. Esto ya lo expliqué en la escuela. A partir de su engendramiento en el vientre de María, Jesús, este verbo divino, pasó a ser el Hijo de Dios. Y el Dios Supremo pasó a ser el Padre de Jesús. Lo dice bien claro Hebreos capítulo 1. Y yo seré a él por Padre, y él me será a mí Hijo. Y esto ocurrió cuando lo introdujo en el mundo, es decir, cuando lo engendró en el vientre de María. Es lo que dijo también bien clarito el apóstol Juan. Y vino, como dice el apóstol, a través del agua y la sangre, evidentemente, como un ser humano. Esto es lo que significa el agua y la sangre. Vino como un hombre. Él era un hombre cuando vivió en la tierra. Lo único que le diferenciaba de nosotros es que él nunca pecó. Era limpio, era sin pecado. El agua y la sangre. ¿Por qué? Porque nos gestamos en una bolsa llena de agua, dentro de la barriga de nuestra madre. Y nuestro nacimiento también es a través de la sangre, porque nacemos llenos de sangre. Cuando nuestra madre nos pare al mundo, el agua y la sangre. Repito, esto significa que Jesús es realmente un hombre. Vino como hombre, no como un híbrido. No como Dios y hombre, como enseñan en las iglesias apóstatas y asquerosas, no. Vino como un hombre, estando en la condición de hombre. Ahí lo podéis leer. En Filipenses capítulo 2, lo dijo el apóstol Pablo, estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios y hombre. Y no vino al mundo solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Mediante agua y sangre, indicando así que era realmente y literalmente un hombre. Y lo sigue siendo un hombre. Sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial. Es un hombre del cielo, ¿de acuerdo? Es del cielo. Sigue siendo del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, así lo enseña la Biblia. Hemos aprendido también, como el apóstol Juan dijo, que Jesús es también espíritu. Jesús el Mesías es ahora un espíritu vivificante, como dijo también Pablo el apóstol en 1 Corintios 15:45. Y esto de que Cristo es espíritu ya lo explica muchas veces. La palabra espíritu en el Nuevo Testamento tiene dos, atención, esto ya lo explica muy claro y es importantísimo, tiene dos significados. Espíritu se puede referir simplemente a una energía, como el viento, una fuerza, una energía, o se puede referir a un ser divino, a un ser celestial, con un cuerpo de carne y huesos celestial. Es un ser divino, porque repito, la palabra espíritu en la Biblia tiene dos significados, y dependiendo del contexto donde encuentre esa palabra, pues se da a entender de una manera u otra. Aquí cuando el apóstol Juan dijo que Jesús el Mesías es ahora un espíritu, o espíritu vivificante, significa que es un ser celestial, es un hombre celestial. Él es del cielo. Y él dio testimonio de la verdad, dio testimonio del Padre, porque él es la verdad. Jesucristo lo dijo, el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dio testimonio del Dios supremo, que es el Padre celestial. Por eso dijo el apóstol que tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu es el Señor Jesús, resucitado, él es espíritu vivificante, tiene un cuerpo celestial, glorioso, y luego dice que también dan testimonio el agua y la sangre. El agua y la sangre, evidentemente, no son personas literales. Luego, en muchas versiones bíblicas han añadido una segunda parte a este versículo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es una añadidura, es un texto falso que no se encuentra en ningún manuscrito griego correcto, de lo más antiguo, no existe. Fue añadido ese versículo, ahí pretenden ahí basar la doctrina del falso Dios trino, los trinitarios, pero es un texto que no se encuentra en un manuscrito griego, fue añadido, ¿de acuerdo? La correcta traducción es como yo la he vertido aquí, en el testimonio de los apóstoles. Por lo tanto, son tres los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres testifican lo mismo. Y ya que creemos el testimonio humano, pues sin duda alguna podemos creer el testimonio de mucho más valor que procede del Padre Celestial. Y el Poderoso también dio testimonio acerca de su Hijo, esto ya lo expliqué en la escuela, cuando Jesús fue bautizado, por ejemplo, en el río Jordán, por Juan, el bautizador, se oyó la voz del Padre Celestial, el del cielo, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchad, ¿no? Es el testimonio del Padre. Y luego ocurrió lo mismo en el momento de la transfiguración en el monte. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, se transfiguró. Era una visión profética, anticipada, evidentemente, y también se escuchó la voz del Padre Celestial. Este es mi hijo amado, su hijo predilecto, en el cual tiene complacencia, a él escuchad, es lo que dijo el Padre Celestial. O sea, que dio testimonio el propio Dios Supremo de su propio hijo, de Jesús. Y todo el que confía en el testimonio del Hijo de Dios, de Jesús, pues sabe, sabemos en nuestro corazón que este testimonio pues es absolutamente verdadero. Los que confiamos en este testimonio del Hijo, pues en realidad, los que no confían, mejor dicho, en este testimonio del Hijo, en este testimonio que el Padre Celestial dio de su propio Hijo, pues en realidad están insultando al Padre Celestial. Están blasfemando contra Dios el Padre, llamándole mentiroso. Porque no están confiando en el testimonio que el Dios Padre dio acerca de su Hijo Jesús, ahí en el momento del bautismo y en el monte de la transfiguración. Están insultando a Dios, tanto los trinitarios como los unicitarios, le están llamando embustero. Y el testimonio que el Dios Padre nos ha dado también a nosotros, el testimonio que nos dio, o la promesa que Dios nos ha dado. Él nos dio vida eterna, y esta vida ¿en quién está? Pues en su Hijo. Es el testimonio y la promesa que Dios nos ha dado. La vida está en su Hijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús, del Mesías. Y el que tiene al Hijo, quien tiene a Cristo, pues tiene la vida. Tenemos la vida eterna prometida por Dios. Y el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. El que rehúsa creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, pues no tiene vida eterna y jamás va a heredar la vida eterna. No forma parte de la verdadera Iglesia de Cristo, evidentemente, sino que es hierba mala, es la cizaña, ese 50% de falsos cristianos que se van a condenar y que están representados por las cinco vírgenes insensatas mencionada por Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, ya sabéis. 5 eran insensatas y las otras 5 tenían el Espíritu de Dios y estaban preparados para la venida del Señor. Y fueron las que se casaron con Él, entraron con Él en las bodas, ¿de acuerdo? El 50% restante, las otras 5, las insensatas, pues no tenían el Espíritu de Dios y no formaban parte, por lo tanto, de las vírgenes que se casarían, se unirían al Señor. Como sabéis, pues en la parábola, el Señor de esa parábola representa a Jesús, al Señor, cuando venga del cielo, para unirse a su Iglesia. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Hemos aprendido también, como el apóstol Juan dijo, que él escribió esta epístola. Él escribió estas cosas para que sepamos que tenemos la vida eterna, y lo dijo. Verso 13, que tenemos la vida eterna, pero cuidadito, tenemos la vida eterna como promesa de Dios, que la va a cumplir, todo lo que Dios promete lo cumple, como la va a cumplir, pues ya la tenemos como promesa de Dios, y la vamos a heredar en el futuro, como dijo Jesús, la heredaremos en el futuro cuando seamos transformados y entremos en el reino de Dios, entonces vamos a heredar esa vida eterna, cuando Él venga en gloria, pero ya la tenemos pero únicamente como promesa de Dios. Estamos seguros que el Dios Padre pues nos escucha cada vez que le pedimos algo al Padre Celestial, y si es conforme a su voluntad, pues nos oye, nos escucha. Y Él nos oye cuando lo hacemos con confianza, cuando le hacemos nuestras peticiones, nos escucha, nos oye. Y nos va a responder, evidentemente, nos va a otorgar lo que le hemos pedido, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios darnos lo que hemos pedido. Si no es su voluntad, pues no nos lo va a otorgar, así de sencillo. Por mucho que le ores a Dios, no te lo va a otorgar porque no es la voluntad suya darte lo que le has pedido. Hemos aprendido también en este capítulo 5 que hay un pecado que lleva a la muerte. Y dijo el apóstol Juan que no tenemos que orar por quienes cometen este pecado. No tenemos que orar por ellos. Lo dijo bien claro. ¿Y cuál es el pecado que lleva a la muerte? ¿Que lleva a la condenación? Pues sencillamente la blasfemia contra el Espíritu de Dios. enseñar que Jesús pues expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Aquellos que lanzan esta blasfemia contra Cristo pues no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y no tenemos jamás, jamás que orar por esta clase de blasfemo, no tenemos que orar por ellos. Lo dijo bien claro el apóstol. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. ¿De acuerdo? Y los que hemos sido engendrados por el Padre Celestial, Él nos ha dado la vida, pues nos caracterizamos por no practicar el pecado. Ya no pecamos. Ya no somos pecadores. Así lo enseña bien claro. Somos santos, somos perfectos, hemos sido santificados y apartados para Dios. Porque el Hijo de Dios, que es Jesús, nos mantiene protegido, nos protege. Y por lo tanto el maligno, Satanás, no puede hacernos daño. Porque el Señor Jesús nos protege. A los santos, evidentemente, a los verdaderos cristianos. A los falsos cristianos, Satanás, el maligno, por supuesto que los puede hacer daño y los puede destruir. Y ya pues tenemos que saber que ya somos hijos de Dios. ¿Eh? Y el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El mundo está controlado por Satanás, por el maligno. Pero evidentemente, ¿quién controla al maligno? ¿Quién controla a Satanás? Pues Dios. O sea, el control supremo, el control absoluto lo tiene Dios, evidentemente. Él controla a Satanás. Satanás es una herramienta, es un pelele en las manos de Dios. El Dios Padre es quien tiene el control de todo y el Señor Jesucristo. Pero el mundo está bajo el poder del maligno. Satanás pues puede dar riquezas materiales, puede darte fama. Si vendes tu alma al diablo, pues evidentemente, claro que así es como recompensa Satanás, pero luego al final te condenarás, irás al lago de fuego. Si has vendido tu alma al diablo por dinero, por fama, por riquezas. Y el Hijo del Poderoso, es decir, el Hijo del Padre Celestial, pues vino al mundo, como hemos estado estudiando en el verso 20, en la escuela bíblica, ya se ha explicado, no lo voy a explicar de nuevo, evidentemente, este versículo, simplemente por decir que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. ¿Y para qué vino al mundo? Pues para darnos el entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero, al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Lo podéis leer en textos importantísimos como Juan 1.18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿lo veis? Y aquí dijo lo mismo el apóstol Juan. Vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, el cual es el Dios verdadero. Y como yo muy bien lo traduje en esta versión, y ahora pues vivimos en comunión con el Padre Celestial, con el verdadero Dios, por medio de su Hijo Jesús, el Mesías. Y luego cuando dice el apóstol, este es el verdadero Dios y la vida eterna, evidentemente se refiere al personaje central de este versículo, que es el Padre Celestial, el Dios verdadero. Es al cual nos dio a conocer Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De ninguna manera se está refiriendo a Jesús, porque se está refiriendo al Dios verdadero. Jesús nos dio a conocer a este Dios verdadero, y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque de Él proceden todas las cosas. La vida eterna nos la ha prometido el Padre. La promesa que Dios nos ha dado. Y la tenemos por medio de su Hijo Jesús. Por medio de Jesús llegamos al Padre, porque Él es el medio, Él es el mediador para llegar al Padre Celestial. Y el Padre, pues es este Dios verdadero y la vida eterna. Aquellos que enseñan que este Dios, este verdadero Dios y la vida eterna, pues es Jesús, están mintiendo sencillamente y de una interpretación absolutamente falsa, diabólica y retorcida de este pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Ya que este Dios verdadero y la vida eterna es únicamente el Padre Celestial. El único Dios verdadero, tal como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Y Jesús es el Hijo, el enviado del único Dios verdadero, el enviado del Padre. Y termina este capítulo y esta primera epístola del apóstol Juan, pues dando un consejo a todos los hermanos, los llama hijitos, y dice que nos alejemos de todo tipo de idolatría, del culto a ídolos, la idolatría. El monstruo de tres cabezas, al cual llaman dios trino, estos falsos cristianos, es un falso dios. Es un falso dios, un monstruo de tres cabezas, y al darle culto, a dar adoración a ese falso dios, están practicando la más nauseabunda y repugnante idolatría. Y todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego, como dice el Apocalipsis. Repito, el falso dios trino es un falso dios, adorado tanto por los falsos cristianos trinitarios como por los falsos cristianos unicitarios. Pues hasta aquí el comentario ya de este capítulo 5. Ya hemos terminado el estudio de esta primera epístola de Juan y mañana entraremos a estudiar la segunda epístola del apóstol Juan. La segunda epístola, que también es muy cortita, y la tercera epístola pues es mucho más cortita. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, dijo Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es trino, ni Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino Dios nuestro Padre. ¿Por qué lo dijo así el apóstol Pablo? Porque el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. No hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo, el Dios de Cristo. Y luego menciona al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el Mesías, Jesús el Mesías. Y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina, en este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Pues hasta la próxima escuela que tendremos aquí en Telegram sobre la segunda epístola del apóstol Juan.